Ahora, al principio, como siempre, intentamos empezar con una motivación altruista, porque, de hecho, que la práctica que hagamos tenga más o menos beneficios, que sea más o menos efectiva, depende de la motivación que tenemos al principio. Esto no solo en la práctica del Dharma, cuando meditamos o cuando escuchamos enseñanzas, sino en cualquier actividad de la vida, las actividades cotidianas, la actitud que nos motiva al empezar cualquier actividad es lo que determina que esa actividad o esa práctica sea mejor o peor, que sea más efectiva o menos efectiva. Desde el punto de vista crear méritos, de practicar la virtud, etc., el hecho de que una acción sea virtuosa o no virtuosa depende de la motivación. Por ejemplo, si ayudamos a una persona necesitada en la calle, o a alguien que tiene necesidad, le ayudamos económicamente o físicamente, etc., si lo hacemos de todo corazón por aliviar el sufrimiento, por aliviarle de su problema y de su dificultad, sin esperar nada a cambio, simplemente con una actitud sincera, altruista, esa acción es una acción muy positiva, muy virtuosa, y una acción de generosidad pura. Si hacemos exactamente la misma acción, esa misma ayuda, pensando que luego le vamos a pedir que nos devuelva el favor, o que luego vamos a obtener cierto beneficio, o que por esa acción vamos a tener buena reputación, la gente nos va a respetar más, etcétera, pensando en obtener cualquier tipo de beneficio, exactamente la misma acción, como la motivación es distinta, la motivación es egocéntrica, es digamos, la energía que creamos con esa acción está manchada de esa actitud egocéntrica. Entonces, eso lo podemos aplicar a todas las actividades que hacemos en la vida, y en particular a cuando practicamos el Dharma, la meditación, etc. La motivación que tenemos al principio es lo que determina que la práctica sea realmente más o menos pura, que sea más o menos efectiva, que creemos más méritos o menos méritos, o que no creemos en absoluto ningún tipo de mérito, etc. Entonces, por eso siempre al principio de la práctica intentamos recordar de nuevo la motivación altruista. Entonces, pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, tengo que eliminar todos los velos que oscurecen la mente, tengo que desarrollar todas las cualidades positivas, todo el potencial positivo de mi propia mente. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Pues aunque sea un poco una rutina que repetimos cada día, vale la pena poner un poco de atención, tratar de que sea sincera, y además el hecho de repetirla una y otra vez hace que nuestra mente se familiarice con ello y que resulte cada vez una actitud más fácil de generar, más familiar. Entonces, vamos a continuar con el tema que estamos viendo estas últimas semanas, y es sobre las causas del sufrimiento. Dijimos que el tema lo explica el texto en tres puntos. Uno es que es cómo aparecen las aflicciones, sobre las aflicciones que estuvimos hablando bastante. Luego, cómo se genera el karma, basándonos en cómo las aflicciones nos hacen crear el karma. Y finalmente el tercer punto es cómo el karma es el que nos lleva de una vida a otra, cómo ocurre la muerte y el renacimiento de una vida a otra. Entonces, sobre las aflicciones y sobre el karma hemos hablado bastante, y ahora vamos a ver este tercer punto de cómo ocurre la muerte y el renacimiento. Entonces, es importante entender un poco la relación entre estos tres puntos. Las aflicciones, que son actitudes de nuestra mente que nos empujan a realizar acciones. Y luego, cómo debido a estas aflicciones realizamos acciones que dejan una impresión en la conciencia, que es lo que llamamos karma. Y luego son estas impresiones que hay en la conciencia cuando encuentran las condiciones favorables. En el momento de la muerte, cuando se acaba una vida, se manifiestan estas semillas y llevan a la conciencia a otro estado, a otra nueva vida. Y esto de hecho ocurre sin que nosotros tengamos control de ello. Son esas impresiones las que controlan el proceso de, en el momento de la muerte, dónde vamos a renacer. Está completamente a merced de esas impresiones del karma. La persona cuando muere, en general, no sé que sea alguien que tenga una gran capacidad, en general ni siquiera lo reconocemos. Son esas impresiones las que llevan a la conciencia a un nuevo nacimiento. Entonces, este punto sobre la muerte y el nacimiento lo explica el Lama Tsongkhapa en este texto, en cinco apartados. Primero habla de cuáles son las condiciones o causas de la muerte. Luego, el tipo de mente en el momento de morir. Luego, el tercer punto habla de desde dónde se recoge el calor del cuerpo empieza a perderse. Desde dónde se recoge el calor. Luego, el cuarto punto es cómo se establece el estado intermedio después de la muerte. Estado intermedio, el bardo que llamamos. Finalmente, cómo se toma nacimiento después de ello. Entonces, primero habla de condiciones o causas de la muerte. En general, dice que la muerte, hay tres tipos de causas para la muerte. Uno es porque se agota la energía vital, que es la muerte natural. Todos nacemos con una, desde el principio tenemos una cierta cantidad de energía vital que mantiene la vida, y cuando se consume esta energía vital ocurre la muerte natural. Luego está la muerte por falta de méritos, que sería una persona, aunque no se haya agotado esta energía vital debido a falta de méritos, sería por ejemplo morir de hambre. Una persona sana que por falta de medios muere de hambre o de sed, en circunstancias así. Y luego está la muerte por no evitar el peligro, que se refiere a muertes prematuras, ya sea por accidente o por enfermedades, etc. Entonces, sobre esta tercera, aquí habla de nueve tipos de muerte prematura, nueve causas o condiciones, pero son más bien como ejemplos. Se podría hablar de muchas más. Entonces, dice, por ejemplo, debido a comer con exceso, puede ser una causa de muerte prematura, aunque no se haya agotado la energía de vida. Debido a tomar comida insana, debido a comer sin haber digerido la comida anterior, la mayoría se refiere a la comida. y de no evacuar las heces debido a obstrucción intestinal, debido a no tomar la medicina apropiada cuando estamos enfermos. Luego, el otro punto dice no saber distinguir entre actividades habituales y no habituales. Yo creo que se refiere a no llevar una vida equilibrada, por ejemplo, comer con exceso o no comer lo suficiente, o hacer, por ejemplo, agotarse físicamente por hacer así ejercicios y trabajos extenuantes, etcétera. No llevar una vida equilibrada, el realizar actividades así como desequilibradas o excesivas. El exceso de trabajo y de esfuerzo o la vida sedentaria, de no hacer ningún tipo de ejercicio, etcétera. Entonces, luego morir por accidente también morir por una actividad sexual desmesurada, agotar la energía de vida por el exceso sexual, etcétera. Aquí menciona estos 9 puntos, pero se podían encontrar entonces luego el siguiente punto habla del el tipo de mente en el momento de morir. Entonces el tipo de mente en general aquí habla, puede ser una mente virtuosa, no virtuosa y neutra. Y esto, el tipo de mente en el momento de la muerte, es lo que determina el tipo de nacimiento, el tipo de renacimiento. Puede ser que una persona durante la vida tenga muchos tipos de karmas y de acciones realizadas, pero en el momento de la muerte, dependiendo del tipo de actitud que tenga, el tipo de mente que tenga, se manifiesta un tipo de karma u otro, que es el que determina el nuevo nacimiento. Entonces, por poner así un ejemplo en general, decimos que dentro del samsara, en la existencia cíclica, hay 6 tipos de nacimiento. Tres tipos de nacimientos que son desafortunados, en los que predomina el sufrimiento, y otros 3 tipos de nacimientos que son afortunados, en los que hay menos sufrimiento. Entonces, el nacer en cualquiera de estos 6 reinos depende del tipo de mente que tenga la persona en el momento de morir, el tipo de mente que se manifieste. Y por relacionarlo un poco con el karma y las aficiones, por ejemplo, así en general, si hablamos de el nacimiento en los reinos más desafortunados, un renacer en el infierno, que es donde el sufrimiento es más intenso, la causa de ello, así en general, la aflicción principal que lleva a nacer en el infierno es el odio, la aflicción del odio, y luego las acciones realizadas bajo la actitud del odio, el odio, la ira, la cólera, y acciones negativas de causar daño a otros seres, matar a otros seres, etc. Esas acciones dejan impresiones en la consciencia. Entonces, en el momento de la muerte, por ejemplo, una persona que vaya a nacer en este estado, debido a cuando se acerca la muerte, se manifiesta o predomina esta actitud de odio. Una persona que muera con mucho odio, hacia quien sea, el odio hace que esas impresiones del karma negativo se alimenten, se, digamos, como que tomen fuerza, y son esas impresiones las que en el momento de morir, cuando la conciencia se separa del cuerpo, llevan a esa persona a, luego lo explicamos, al estado intermedio, que es, digamos, antes de tomar el renacimiento, ya con un tipo de cuerpo concreto que pertenece al tipo de nacimiento que va a tomar, y eso le lleva a nacer en este estado, ¿no?, en el infierno. Luego, por ejemplo, en el caso de lo que llamamos los espíritus hambrientos, otro reino inferior en el que predomina el sufrimiento, especialmente del hambre, la sed, etc., la causa de ello es la avaricia. Entonces, si en el momento cuando se acerca la muerte lo que predomina en la mente de la persona que muere es una actitud de avaricia, esto alimenta las semillas del karma acumuladas por la avaricia, y eso hace que en el momento de la muerte la conciencia vaya a tomar un nacimiento como espíritu, como un espíritu hambriento. Esto es en general, una explicación en general, luego cada caso puede haber muchos detalles, pero un poco para entender cómo funcionan las aflicciones, el karma y el renacimiento. Son las aflicciones las que alimentan el karma en el momento de que se acerca la muerte, y el karma es el que lleva a ese, a la mente de ese ser, a tomar un nuevo nacimiento. O, por ejemplo, con respecto al nacimiento animal, a nacer como animales, en general la causa principal es la ignorancia, o la aflicción que se relaciona más con los animales, la ignorancia. Y entonces una persona, cuando se acerca el momento de la muerte, si se manifiesta esta aflicción, que en este caso la ignorancia es simplemente el apego por los instintos básicos de comer, dormir, el sexo, y simplemente el tener esos apego y deseo por instintos básicos, y por la indolencia, etcétera. Entonces, si se manifiesta este tipo de aflicción en el momento de la muerte y alimenta las semillas del karma, esto hace que esa persona, la conciencia de esa persona, cuando se separe del cuerpo, empujada por este karma, vaya a nacer como un animal. Luego, con respecto a los seres humanos, es un nacimiento afortunado. Entonces, digamos, la causa, en el momento de la muerte, se manifiesta, por un lado, el deseo, digamos, en el reino de los humanos hay todo tipo de aflicciones, pero la que predomina es el deseo, genera el deseo por objetos que percibimos con los sentidos, etc. Entonces, esta aflicción del deseo, y en particular es el apego a un cuerpo físico, eso junto con karma positivo acumulado durante la vida, eso hace que alimenta ese karma positivo acumulado durante la vida, y eso hace que la conciencia, cuando se separa del cuerpo, vaya, digamos, el karma la lleva a tomar un nacimiento como un ser humano. Luego está el reino de los semidioses, que llamamos, que son seres que disfrutan de mayor bienestar, riquezas y poder que los seres humanos, pero en los que predomina la actitud de la envidia, porque envidian a otros seres que disfrutan de mayor riqueza y bienestar, y la aflicción que predomina en este estado es la de la envidia. Entonces, en el caso de cuando se acerca la muerte, una persona que tenga este karma se manifiesta principalmente en esta actitud de la envidia, junto con un karma positivo acumulado durante la vida. Entonces esa actitud de la envidia alimenta las semillas del karma, de ese karma positivo que ha creado para nacer en este reino, y eso le lleva en el momento de la muerte a nacer en el reino de los semidioses, que de hecho se dice el reino de los semidioses en el, desde el punto de vista del samsara, es un reino superior al de los humanos, en el que se disfruta de mayor bienestar, riquezas, poder, fuerza física, etcétera. Pero desde el punto de vista del Dharma, de la práctica del Dharma, es un estado que no interesa en absoluto, porque debido a que predomina mucho esa actitud de la envidia, no hay condiciones favorables para practicar el Dharma, para desarrollar la práctica espiritual. Entonces, aunque es un reino superior desde el punto de vista de la práctica del Dharma, se considera un estado que se debe evitar, que no tiene ningún interés. Y luego, finalmente, el reino de los dioses. Los dioses son dentro del samsara los que disfrutan de mayor bienestar, riquezas, no tienen ningún tipo de problemas, dificultades, sufrimientos como tenemos nosotros. Tiene una vida muy larga, que disfrutan de todo tipo de placeres, y en los que, digamos, ese estado se asocia principalmente con la aflicción del orgullo. Entonces, en el caso de una persona, cuando se acerca a la muerte, si predomina esta actitud del orgullo junto con una gran acumulación de méritos, eso le llevaría a ese, llevaría a su conciencia a nacer en un estado de los dioses. Bien, dentro de los dioses hay muchos estados, muchos niveles, sí, pero en general, desde el punto de vista del Dharma, es mucho mejor nacer como seres humanos para practicar el Dharma que nacer como dioses. Que los dioses disfrutan de muchísimo bienestar y placeres y no tienen problemas ni sufrimientos y no tienen ningún estímulo, ningún interés por practicar el Dharma, sino que simplemente están atrapados en disfrutar de estos placeres. Entonces, esto así, en general, la forma que funciona las aflicciones, el karma, el renacimiento, es esto, las aflicciones que predominan, y de hecho cuando se acerca la muerte en la vida de una persona, el tipo de actitud que ha predominado durante toda su vida es lo que probablemente va a determinar, es la actitud o la aflicción que probablemente se manifiesta en el momento de la muerte, y es la que va a alimentar el karma que haya creado, ya sea positivo o negativo. Entonces, esto, según se muera con una mente virtuosa, no virtuosa, neutra, la mente virtuosa llevará a un nacimiento afortunado, ya sea como seres humanos, semidioses o dioses. Una mente no virtuosa, negativa, llevará a un nacimiento desafortunado, como esto, los infiernos, espíritus, hambrientos, los animales. Y luego está la mente neutra, que es como dijimos, a través, si desarrollamos cierto tipo de concentraciones durante la vida, debido a con la meditación, se crea el karma para nacer en estados superiores, en estados del reino de la forma o sin forma. Y se dice que el karma es esto. Bueno, el karma, de hecho, es, el karma es virtuoso, pero la experiencia, ¿no? Es una experiencia de ecuanimidad, no de, de placer ni de dolor. Entonces, esto, el tipo de mente que aparece en el momento de morir y el tipo de karma que predomina es lo que determina el próximo renacimiento. Entonces, el karma en general se dice que se manifiesta, el karma más, digamos, como que más fuerza tiene durante la vida, ya sea un karma negativo o un karma positivo. Las acciones más intensas, por ejemplo, una persona que haya realizado una acción muy grave de matar a mucha gente o de matar a los padres, etc., esto es lo que se manifiesta, es lo que más peso tiene en su conciencia y se manifiesta en el momento de la muerte. Una persona que haya dedicado su vida a la práctica de la virtud y de forma estable y continua, lo que se manifiesta en el momento de la muerte es eso, lo que más fuerza tiene, la acción que más fuerza tiene. Y por poner un ejemplo, podemos decir que para entender un poco cómo funciona el karma, las aflicciones y el renacimiento, el karma es como una semilla, luego las aflicciones son como las condiciones favorables del agua, el calor, etcétera, que hacen que madure, y el nuevo nacimiento es como el brote de la semilla una vez ha germinado, el brote y la planta que sale de la semilla. Entonces el karma son como semillas que dejamos, quedan en nuestra consciencia según las acciones que hacemos, y las digamos los karmas que tienen mucha fuerza en el momento de la muerte se refieren a acciones muy digamos mucho más intensas, ya sean virtuosas o no virtuosas. Todas las acciones que hacemos van dejando karma a la consciencia, pero el karma que madura en una nueva vida es siempre un karma, digamos, son acciones como más intensas. Luego por esto, si entendemos esto, veremos que tiene mucha importancia, tanto para uno mismo como para los demás, el tratar de, en el momento de la muerte, tratar de tener una actitud, una mente lo más positiva posible. Esto es muy, muy importante, porque, por ejemplo, una persona que haya llevado una vida muy negativa durante toda su vida, haya realizado todo tipo de acciones negativas, si en el momento de la muerte, por las circunstancias que sea, se arrepiente de esto, tiene una mente virtuosa, positiva, muere en un estado de paz, esa persona nacerá en un estado afortunado. Si muere con una mente virtuosa, nacerá en un estado afortunado. Eso no quiere decir que el karma negativo desaparezca. Se llevará ese karma que madurará de una forma o de otra, o se puede purificar. Pero el momento de la muerte determina el tipo de nacimiento. Entonces, para cualquier persona, tratar de que muera en un estado positivo, en una mente de paz, de calma, y sin aflicciones como el enfado, el odio, o el deseo, el apego, el aferramiento, es muy, muy importante. Y también, por ejemplo, una persona que durante la vida haya practicado muchas acciones virtuosas, si por las condiciones que sea muere en un estado con una mente negativa, una mente de odio, etc., nacería en un estado desafortunado. Eso no quiere decir que se pierda el karma positivo que ha creado, pero la mente negativa en el momento de morir le llevaría a nacer en un estado desafortunado. Entonces, esto es un punto importante en entender esto y tratar de, tanto para uno mismo, de hecho, nosotros el tipo de vida, del tipo de mente que aparece en la muerte depende del tipo de vida que llevamos. Entonces, si tratamos de tener una mente positiva durante la vida, lo más probable es que se manifieste en el momento de la muerte. Pero a pesar de ello, cuando se acerca la muerte, el insistir y el tratar de familiarizar nuestra mente con una actitud positiva y virtuosa es muy importante. Y luego las demás personas, lo mismo que practiquen el Dharma o que no, que sean creyentes de una religión o de otra, o que sean gente no creyente, tratar de que si estamos cerca de una persona en el momento de morir, tratar de ayudar a esa persona a que tenga una muerte tranquila, que tenga una mente tranquila, positiva, virtuosa, es realmente la mejor ayuda que le podemos dar a la persona. Porque dependiendo de eso, depende todo el futuro de toda su vida o incluso muchas vidas en el futuro. Entonces esto es muy importante. Si podemos ayudar a una persona cuando se acerca la muerte a que tenga la mente lo más positiva posible, es muy importante. Luego, otro punto que decía es dónde, a ver, desde dónde se recoge el calor. Se refiere en el momento de la muerte, cuando la conciencia empieza a separarse, a desprenderse del cuerpo, entonces se dice que el cuerpo va perdiendo calor. Entonces se dice que si la conciencia puede salir por distintas partes del cuerpo, puede salir por los pies, puede salir por el sexo, por el ano, por el ombligo, por la boca, por la cabeza, y en general se dice que si la conciencia sale por la parte de los orificios inferiores o por la parte inferior, probablemente ese tendrá un nacimiento desafortunado, y en cambio si sale por la parte superior tendrá un nacimiento afortunado. Entonces se dice que en general cuando muere una persona que va a tener un nacimiento afortunado, el cuerpo empieza a perder calor desde abajo, desde los pies, y se mantiene más caliente la cabeza. Si es un nacimiento desafortunado, es al contrario, empieza a enfriarse la cabeza y se mantiene más calor en los pies. Esto es así en general. Y luego otro punto, porque cuando ocurre el proceso de la muerte, hay distintas etapas y visiones que ya hemos visto otras veces. Entonces, cuando la persona deja de respirar y el corazón deja de latir, todavía la consciencia permanece en el cuerpo. Aunque esté clínicamente muerto, la persona todavía, la consciencia permanece en el cuerpo y puede permanecer durante bastante tiempo. Hasta una persona normal que muera en un estado de mucha calma puede estar hasta 3 días la mente todavía en el cuerpo, sin abandonar el cuerpo. Entonces se dice, en general los tibetanos, se dice que es importante no, cuando la persona muere, si es posible, no mover el cuerpo hasta que pase bastante tiempo, si es posible dejarlo varias horas, incluso un día, hasta 3 días. Es mejor, si es posible, que mover el cuerpo. Y porque es posible que si por mover el cuerpo y por tocar distintas partes del cuerpo provoque que la consciencia salga por cualquier parte del cuerpo. Entonces, por eso los tibetanos dicen, cuando una persona muere, está bien dejarla todo el tiempo posible sin tocar el cuerpo, y cuando es necesario moverlo o tocar el cuerpo, primero tirar de la coronilla, tirar del pelo de la coronilla, dar un tirón, así, porque eso puede ayudar a que la consciencia salga por la parte superior. Entonces esa es la razón. No quiere decir que es seguro que va a salir por ahí por tirar de la coronilla, pero puede ser una condición que le ayude a que la consciencia salga por la parte superior. En general, si es posible, cuando una persona muere, lo mejor es dejar el cuerpo. Es muy bueno hacer oraciones, ¿sí?, mantener un estado de calma, y cuando sea necesario mover el cuerpo, primero tirar un poco de la coronilla y luego moverlo como haga falta. Entonces, luego hay otro sí, hay, en general sobre lo que llamamos la existencia. La existencia es un término sinónimo de samsara. En general, en el budismo, cuando se habla de la existencia, es sinónimo de samsara. Se refiere a la vida normal que tenemos, que de estar controlados por el karma de las aflicciones y tener que nacer y morir. Entonces, en general, hay cuatro estados de existencia. Uno es la existencia intermedia o el bardo, que es el estado desde el momento de la muerte hasta tomar un nuevo nacimiento. Luego está la existencia del nacimiento, que es justo el momento de la concepción, el primer momento de la nueva vida. Luego está la existencia intermedia, que se llama, o la existencia del tiempo anterior, que se refiere desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, durante toda la vida, la existencia del tiempo anterior. Y finalmente la existencia de la muerte, que es el momento de la muerte, se refiere en concreto a la luz clara. El estado de la mente de la luz clara es cuando la conciencia ha dejado de funcionar con el cuerpo, con la parte física, y recoge en la conciencia más sutil. Eso es lo que es el momento de la muerte. Desde cuando cesa ese estado de la luz clara, entonces aparece el cuerpo en el estado intermedio. Entonces, la forma en que ocurre el estado intermedio sobre la luz clara, como hemos visto otras veces y hemos hecho un poco la meditación, es el proceso que ocurre en el momento de morir. La mente se va haciendo cada vez más sutil y va desconectándose con la parte física. Entonces, cuando llega hasta la mente más sutil, que ya el cuerpo, digamos, se ha recogido completamente del cuerpo, es la mente de la luz clara. Ese estado de la luz clara, una persona que muera con mucha calma puede permanecer en ese estado durante horas o días, y eso es lo que llamamos la muerte. La muerte, digamos, no hay otra muerte más que ese estado de la luz clara. Eso es porque se ha acabado esta vida y no ha empezado todavía la siguiente. Entonces, la consciencia permanece en ese estado el tiempo que sea, y luego, cuando cesa esto y sale la consciencia de ahí, en el momento siguiente aparece en lo que se llama el estado intermedio. El estado intermedio es un cuerpo sutil, un cuerpo que no es físico, es lo que llamamos el bardo, que tiene, digamos, el aspecto del tipo de nacimiento que va a tomar en el próximo karma. Digamos, el karma de esta vida se ha agotado y se acaba. Entonces, esa conciencia se aparece fuera, separada del cuerpo, con un cuerpo sutil, el cuerpo del bardo, que es similar al cuerpo del sueño. Es un cuerpo que tiene, por un lado, aparece instantáneamente, espontáneamente, con toda, digamos, con todos los órganos completos, con todos los órganos de los sentidos, la vista, el oído, etcétera, completos. el cuerpo completo en un instante. Además, un cuerpo que no tiene obstrucción, que se puede mover, puede ir donde sea, movido por el karma, puede ir a cualquier parte sin ningún tipo de obstrucción. Y tiene todas las partes completas, y en general se dice que los seres, cuando han muerto, pueden ver en estos seres en el estado intermedio, pueden ver a los seres humanos, pueden ver a la familia y así, y pero a los seres humanos no vemos ahí, y están en un estado como un sueño, que ellos no saben que han muerto y van a buscar a la familia o a su casa o a lo que más aprecian, lo que más apego tienen, y van por ahí como perdidos, como tratan de hablar con los familiares, pero como no les hacen caso, pues van como, es un estado como el sueño, como en un sueño, que van así de, y luego hay muchos detalles según el tipo de nacimiento que van a tomar. Los cuerpos son de un aspecto u otro. Los seres que van a nacer en un estado desafortunado tienen cuerpos como muy oscuros, y también van hacia abajo o van arrastrándose. Los seres que van a nacer en un estado afortunado tienen cuerpos más brillantes, más aspecto más brillante, etc. Hay muchos detalles sobre esto. Pero esto, cuando en general se dice que la persona cuando muere no sabe que ha muerto, y percibe y va como perdida, un estado de, dependiendo del karma, tiene distintos tipos de apariciones y ve cosas, puede tener todo tipo de visiones terribles que le producen mucho miedo, o visiones que despiertan mucho deseo y atracción, de todo tipo, y una persona con karma muy virtuoso pues tiene muchas visiones de luz y ve objetos, ve lugares y objetos muy atractivos, etc. Hay todo tipo de hecho hay muchas descripciones de que el tipo de cuerpo, los que van a nacer como en estados desafortunados en el infierno, van hacia abajo y tienen un cuerpo negro como el carbón. Los espíritus hambrientos tienen un cuerpo como el agua, ¿sí? Como el agua. Los que nacen como animales tienen un cuerpo de color gris. Los seres humanos tienen el cuerpo más radiante. Y los dioses tienen cuerpos de luz muy brillantes, etc. Y esto, tienen todo tipo de apariencias que no se dan cuenta de esto. Es como un sueño, como un sueño que puede ser una pesadilla horrible o sueño muy hermoso, dependiendo del tipo de karma. Y esto hace que, por el karma que tienen y la conexión que tienen con otros seres, en el caso de nacer como seres humanos, que vean a los futuros padres en el momento de la unión y que sientan mucha atracción hacia el lugar. No es que vean físicamente a los padres, sino que por el karma que tienen ven como un lugar muy atractivo, como algo muy atractivo, y se sienten muy atraídos hacia ahí. Como el cuerpo de los seres del bardo no tiene obstrucción, con el pensamiento inmediatamente se dirige a ese lugar. Entonces, en el momento de la concepción, cuando este ser del estado intermedio, cuando se siente atraído, en el momento que los padres están en unión, justo en el momento de la concepción, es cuando la conciencia de ese ser se une a la parte física, en el caso de un ser humano, al óvulo y al esperma, y se queda atrapada ahí, y eso hace que muera como el ser intermedio, el estado del bardo, y a partir de ese momento la conciencia se queda atrapada ahí, y en ese momento ya no es En el estado intermedio no tiene obstrucción, puede ir donde quiera. Pero en el momento del nacimiento ya se queda atrapada ahí y no puede. Y empieza, digamos, en ese momento empieza la consciencia a funcionar junto con la parte física, junto con el óvulo y el esperma. Y luego eso poco a poco va formando el cuerpo junto con esa consciencia. Entonces, a partir de ese momento, en el primer momento de que ese ser del estado intermedio se introduce y se queda atrapado ahí, que sería el momento del nacimiento, que sería ese instante, un instante en que la mente se queda ahí, entonces el cuerpo del bardo cesa y empieza el nuevo nacimiento, y a partir de ahí, a partir del segundo momento, ya es la siguiente vida. Entonces, esto, luego en otros textos se explica con mucho detalle todo ese proceso, cómo funciona y luego cómo empieza a formarse el cuerpo a partir de las dos semillas del padre y de la madre, cómo empieza a formarse el cuerpo, el canal central y todos los órganos y esto. Así, brevemente sobre el proceso de esto, la muerte, el estado intermedio y el nacimiento. Se trata de ver o comprender que tres factores, las aflicciones, el karma y el karma que madura y que empuja al nuevo nacimiento, es lo que determina el tipo de nacimiento. Y en ese sentido nosotros los seres ordinarios no tenemos control de ese proceso. Es algo que ocurre una y otra vez, que de forma definitiva somos nosotros los que lo creamos. Todas las causas y condiciones las creamos nosotros con nuestras acciones y con nuestra forma de actuar. Todas esas causas y condiciones las creamos, pero el proceso ocurre sin que nosotros tengamos conciencia clara de cómo ocurre. Entonces, estos puntos brevemente sobre el cómo ocurre la muerte y el renacimiento. Y luego el próximo día pasaremos al siguiente capítulo, que de hecho habla del mismo tema, lo explica con muchos más detalles y de otros aspectos, que es los 12 vínculos de interdependencia, lo que llamó la rueda de la vida, cómo funciona esto, el karma, las acciones, la muerte, el renacimiento, etcétera. Lo explica de otra forma, con otros detalles y así. Entonces, esto, el próximo día continuamos con ese punto. Ahora, dejamos, si no hay ninguna pregunta sobre esto.